Bienvenidos a la quinta entrevista de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo tips y recomendaciones con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años dirigiendo proyectos y estoy segura te podrá ayudar en tus retos profesionales y te animarán a dar ese paso para diseñar el proyecto de tus sueños. Los hábitos de los consumidores no volverán a ser los mismos. La pandemia del coronavirus ha acelerado diversos cambios en la forma de comprar y consumir en el mundo, y la transformación seguirá durante este año, por lo que la investigación cualitativa de mercados será definitivamente clave para entender estos cambios de hábitos y comportamiento de los consumidores. Algunos estudios afirman que durante el 2020, para el caso de América Latina, el 58% de la población total había realizado compras en línea al menos una vez, por lo que durante este tiempo de confinamiento hemos desarrollado la resiliencia y la adaptabilidad como consumidores. Es por eso que hoy tenemos de invitada a una experta en el estudio cualitativo de mercado que nos platicará sobre estos nuevos hábitos de consumo y sobre las tendencias en los proyectos de mercado que se esperan para este 2021. Hoy nos acompaña Sandra González, una gran amiga y experta por más de 20 años en la investigación cualitativa de mercados. Cuenta con amplia experiencia en sesiones de grupo, entrevistas, workshops, blogs e in-home visit dentro de diferentes categorías y con amplia trayectoria en investigación de mercados con enfoque en medios televisivos. Combina sus proyectos profesionales con su rol de mamá y emprendedora. Bienvenida, Sandy, y muchas gracias por acompañarnos.
Leti, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y poderlos acompañar.
Los investigadores de mercado no podían esperar a que regresaran los grupos face to face, por lo que tuvieron que comenzar a trasladar proyectos cualitativos a un entorno virtual. No la tenían tan fácil porque sus estudios se basaban en recopilar la opinión y percepción sobre un producto o servicio, y en estos casos se involucra mucho ese acercamiento que daba la interacción presencial. Por lo que me gustaría que nos platicaras, ¿cómo viviste esta transformación de tus sesiones presenciales a entornos digitales?
Claro que sí, Leti. Pues bueno, desde hace ya algunos años se estaban realizando algunos estudios o estábamos realizando algunos estudios a través de plataformas digitales. Digamos que para complementar los estudios presenciales y de alguna manera pues así enriquecerlos, ¿no? Esto nos permitía interactuar con los consumidores de diferentes entidades al mismo tiempo, es decir, podíamos estar haciendo como un estudio con diferentes personas en diferentes plazas o en diferentes ciudades de manera simultánea. Y así reforzábamos los hallazgos pues, más relevantes, ¿no? O bien, también para dar seguimiento sobre la evaluación de algún producto o hábitos de consumo durante varias semanas, por ejemplo, ¿no? El utilizar plataformas digitales tiene una gran ventaja porque permite al consumidor compartir de forma más libre sus hábitos, su entorno, sus preferencias y además les permite hacerlo con mayor libertad de tiempo porque pueden compartirnos información, imágenes, videos en cualquier parte de su día o en cualquier horario de su día, ¿no? Es entonces cuando comienza la pandemia y el confinamiento y se retomaron o se agudizaron el uso de estas plataformas para dar primero seguimiento a estudios que ya estaban planeados y poderles dar seguimiento y para poder realizar nuevas propuestas de estudios a clientes que también estaban ávidos de conocer los cambios de hábitos a raíz de, pues, de todos los cambios en nuestra rutina derivado de la pandemia. Es entonces que el acercamiento digital se incrementó. Se implementaron blogs, entrevistas, bueno, el face to face, pero digamos que entrevistas a través de plataformas digitales e incluso sesiones de grupo bajo el mismo esquema, que poco a poco se fueron perfeccionando para lograr pues una experiencia más dinámica con los consumidores y que nos permitiera conocer más al consumidor a pesar de no estar en un contacto directo con él. Creo que somos al final una industria muy flexible, capaz de adaptarnos y de reinventarnos. Y aunque ya veníamos utilizando la tecnología digital, pues con la pandemia tuvimos que intensificar ese uso y pues de alguna manera como ampliar plataformas y ampliar estrategias para poder dar seguimiento a todos estos estudios.
¿Cuáles han sido los cambios más marcados de hábitos que han tenido los consumidores durante este confinamiento? ¿Y crees que llegaron para quedarse?
Pues mira, creo que muchos de los cambios o los nuevos hábitos que estamos teniendo ahora derivados de la pandemia, muchos llegaron para quedarse porque además han facilitado mucho nuestro día a día, ¿no? Y algunos de ellos nos han como ayudado a ahorrar tiempo o a poder hacer una compra más inteligente de producto. Entonces, muchos creo que llegaron para quedarse. Como por ejemplo lo que mencionabas tú, o sea, el consumo online creo que es uno de los principales cambios en nuestros hábitos, porque eso nos permite evaluar un mismo producto a través de diferentes plataformas y entonces comparar precio, comparar calidad, ver opiniones de la gente que ya ha comprado el producto. Entonces esto nos permite hacer como una compra pues como más llena de información y lo que nos lleva a hacer una compra más inteligente porque se está haciendo una comparación. Además que el hacer un consumo online, pues nos está facilitando en términos de tiempo, ¿no? Entonces, este creo que es un hábito que llegó para quedarse y se ha incrementado muchísimo a raíz de la pandemia y no solamente en productos de consumo. Creo que también muchas otras industrias están entrando a esta compra online. Y por eso es que muchas empresas hoy están pues teniendo que dar pasos agigantados para poder actualizar sus plataformas y para poder subirse al e-commerce, ¿no? Por otra parte, creo que también en términos de salud y de seguridad, pues es un rubro muy importante que retoma ahora un valor muy importante. La salud y la higiene cobran ahora pues mucho más importancia, tanto en la dieta y también en la selección de compras. Creo que ahora todo este enfoque a tener como muchísimo mayor cuidado en nuestra salud y en hábitos de higiene, pues creo que ahora se ha retomado y creo que muchos de estos hábitos llegaron para quedarse. Por otra parte, creo que la relación, por ejemplo, entre calidad y precio, que si bien siempre ha sido importante para el consumidor, tomarlo en cuenta para su decisión de compra, creo que ahora toma muchísimo mayor relevancia, porque derivado de esta pandemia, pues ahora hay como una mayor crisis económica que entonces está obligándonos a todos los consumidores a hacer una muchísimo mayor revisión de los productos y de los servicios que estamos consumiendo, y por eso ahora la relación calidad-precio toma mucho más relevancia en la decisión de compra de cada uno de los consumidores. Y por otra parte, creo que el hecho de la experiencia de compra en una tienda física va a cambiar. Cambia porque ahora pues va a tener que haber una reinvención en esto, porque como la compra en línea se ha detonado y se ha incrementado, pues entonces ahora cuando retomemos esta parte de la compra en tienda física, pues tendrá que ofrecer al cliente o al consumidor una experiencia muchísimo más enriquecedora. Creo que esos son algunos de los principales cambios que yo veo que derivado de nuestro cambio en hábitos derivado de la pandemia, pues ahora llegaron para quedarse.
Es muy interesante lo que nos comentas, ya que no habíamos caído en cuenta que estos nuevos hábitos que se nos han formado al comprar en línea y que muchos de ellos han llegado para quedarse, por lo que ahora las tiendas físicas deberán ofrecernos toda una experiencia diferente que nos motive e incentive a ir a comprar al sitio y no a través de internet. Y con base en tu experiencia, con todo esto que ha venido a acelerar la pandemia en estos últimos meses, ¿cuáles son las tendencias en los estudios cualitativos de mercado que tú ves venir para este 2021?
Pues mira, creo que hemos vivido cambios muy importantes en la industria. Bueno, en general todos hemos vivido cambios muy importantes y de manera muy acelerada. Pero hablando de la industria de la investigación, hemos vivido cambios importantes en donde pues, nos hemos tenido que adaptar a ellos pues, de una forma rápida. Sin embargo, considero que ahora, por ejemplo, las encuestas y las entrevistas pues, tendrán que ser más cortas, más dinámicas, inteligentes y puntuales. Justo como para que esta experiencia con el consumidor o este testeo con el consumidor sea como un poco más, más puntual, ¿no? Como más puntual, como más ir al grano, digamos, en la,
digamos, en el tópico que se quiere evaluar. Creo que habrá más investigación hecha en casa, es decir, como más testeos directos, directo en el hogar del consumidor o en el entorno del consumidor. O sea, creo que esta parte nos arroja como mucho la experiencia que el consumidor tiene con el producto o con el servicio, pero el hecho de poderlo hacer ahora, por ejemplo, en su casa, que ya lo veníamos haciendo, pero creo que esto se puede incrementar aún más, pues nos va a dar de alguna manera como esa sensibilidad, o nos da esa sensibilidad como para poder conocer ese uso que le da el cliente al producto, pues directamente en su entorno, en su ámbito y bajo sus propios hábitos y costumbres, ¿no? En su casa. La investigación online definitivo a través de diversas plataformas que permitan tener contacto con los consumidores, pues de diferentes entidades y que permitan abarcar grupos demográficos pues más extensos. Es decir, lo que ya te venía platicando, que si bien ya se hacía como mucha investigación online a través de blogs, o de diferentes plataformas, creo que ahora esto pues se va a incrementar, porque si bien puede retomarse mucha investigación presencial, pues también puede complementarse con esta investigación online, en donde la ventaja principal que tenemos es que podemos abarcar diferentes entidades como de una forma más sencilla o más rápida, sin tener que ir necesariamente al punto, ¿no? o a la entidad en donde se encuentren esos consumidores. Y también puedes abarcar como grupos demográficos más amplios. Entonces, finalmente creo que esta investigación online llegó para quedarse y nos puede ayudar a crear estudios muchísimo más completos. Por otra parte, creo que estudios con respuestas instantáneas, creo que habrá tendencia a este tipo de estudios porque son respuestas cortas, rápidas y que de alguna manera permiten obtener información en corto tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor estudios como un poco más pequeños en donde puedas, en donde se necesita una respuesta muy rápida para el cliente y se puede hacer como un testeo online, en donde de manera rápida puedas encontrar como tendencias y que te permita como dar un curso a lo mejor al resto del estudio o de la investigación que se esté haciendo. Por otra parte, considero que debido a todos los cambios de hábitos que el consumidor está experimentando, es importante que las empresas anticipen mediante la identificación de nuevos insights que les permitan reforzar o realizar la toma de decisiones de manera más estratégica, ¿no? Y pues también habrá necesidad de agilidad, de innovación y también de elecciones más audaces para detectar oportunidades de crecimiento. O sea, sí creo que ahí tendremos que trabajar muy de la mano agencias con todas las empresas para poder trabajar de manera como mucho más ágil y estar innovando constantemente en estudios que nos permita obtener estos insights de los clientes y poder ir conociendo todos estos cambios en hábitos que derivados de la pandemia ya hay y habrá más, seguramente post-pandemia, ¿no?
Sin duda, como comentas, todas las tendencias girarán en torno a un modelo híbrido, ya que combinarán las ventajas del mundo digital y habrá casos en que se sigan aplicando herramientas como entrevistas o testeos de manera presencial. En las investigaciones que te ha tocado realizar, ¿en alguna ocasión te ha tocado ir de cliente encubierto? Y si es así, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia.
Sí, son estudios muy interesantes. Fíjate que el cliente lo que hace es como hacer este tipo de estudios que se les llama Mystery Shopper y tienen algunas derivaciones, pero la finalidad de esto es conocer y evaluar el servicio que sus clientes reciben, ¿no? Y pues de esta manera como poder detectar áreas de oportunidad que se puedan mejorar en la experiencia con el cliente. Entonces, normalmente lo que se hace es como hacer testeos o como un acercamiento de manera encubierta, ya sea que tú realices como toda esa experiencia de compra y puedas detectar esas áreas de oportunidad, o bien a veces se hacen acompañamientos del cliente a la tienda o a realizar la compra, y entonces vamos haciendo con ellos un seguimiento de, digamos, de todo el proceso que realizan previo a su elección y ya que eligen el producto, ¿no? O el servicio. Y de esta manera, pues, podemos pues evaluar todo el proceso que ellos siguen, todos los factores que de alguna manera intervienen o ellos involucran para su toma de decisión. Y pues así conocer también el servicio que ellos están recibiendo y digamos las carencias o las áreas de oportunidad que hay en ese servicio para lograr que el cliente pues tenga una experiencia muchísimo más completa, muchísimo más placentera y mucho más dinámica, que de alguna manera pues lo haga regresar o que lo haga hacer una recompra. Entonces es interesante hacer como este tipo de estudios encubiertos en donde pues finalmente como cliente, digamos, o como consumidor final, tienes esta experiencia de compra en donde puedes como detectar todas estas oportunidades que a veces hay en el servicio, en el trato con el cliente, desde el primer acercamiento que hay con él, la explicación o conocimiento que a veces hay sobre el producto, el tipo de publicidad o de promoción en el que a veces el cliente se fija o que de alguna manera en un servicio postventa también todas estas como cuestiones que a veces el cliente está necesitando. Entonces este tipo de estudios encubiertos o, son pues digamos como una retroalimentación para el cliente o para la empresa, para el productor, que de alguna manera puede pues servirle para pues poder ir como ofreciéndole al cliente final como una experiencia de compra mucho más enriquecedora. Por ejemplo, algo que funciona muchísimo a veces es hacer un acompañamiento con el cliente en donde tú no haces en realidad a veces ni una sola pregunta, o sea, solamente observas. Y entonces observas todo el desarrollo del consumidor dentro de la tienda. Tú solamente observas qué es lo que el recorrido que ellos hacen dentro de la tienda, por ejemplo, a veces el recorrido visual que hacen en el pasillo, cuál es el tipo de publicidad en la que ellos se fijan y cuáles son como todos esos factores que ellos utilizan para poder hacer su toma de decisión final de compra, ¿no? Entonces, hay veces que sí lo haces en una forma encubierta. O hay otras veces en que vas solamente como observador y a veces no emites una sola pregunta, simplemente observas ese comportamiento o esa conducta que el cliente tiene dentro de la tienda o dentro del centro de compra en donde él realice, ¿no?
Esta combinación de técnicas que nos comentas, como el de observación o el de ir de cliente encubierto, les da mucha información muy importante y variada de los hábitos del consumidor y de cómo reaccionan a la marca o al producto. ¿Qué le recomendarías a las personas que están iniciando con sus emprendimientos para poder conocer sus mercados?
Claro. Pues mira, primero creo que conocer el mercado es fundamental para poder tomar pues mejores decisiones o para poder elaborar como mejores estrategias, ¿no? Por lo tanto, es importante conocerlo desde el planteamiento del negocio o la idea. Creo que a veces es importante desde la base o desde la semilla de tu negocio como poder hacer una investigación o un testeo, pues simplemente para ver si la idea funciona o no funciona. Y de ahí se puede ir pues como haciendo ya una investigación como mucho más profunda sobre los otros diferentes factores que van a apuntalar ese negocio. Entonces, más adelante puedes ir evaluando otros conceptos que van pues asociados a todo el desarrollo o planteamiento de tu negocio. Sin embargo, creo que la investigación de mercados puede ser accesible para todo tipo de empresas, para pequeñas empresas, para medianas empresas, evidentemente pues para las empresas grandes también. Pero hay diferentes tipos de estudio en donde puedes pues como acceder primero, por ejemplo, a información de manera general. Hay muchas empresas o muchas agencias de investigación o empresas grandes que hacen estudios que les llaman pues algunos son estudios indicados o algunos estudios son como generales de tendencias de cierta industria, en donde tú como pequeña empresa puedes buscar ese tipo de información que lo comparten y ahí puedes como tener información muy general de la tendencia que hay en la industria en la que tú vayas a desarrollarte o en donde tú quieras plantear tu negocio o emprender, ¿no? Y ya con base en esto puedes ir viendo como un panorama general en donde tú vas a poder desarrollar tu empresa y pues más adelante puedes ir haciendo estudios pues desde encuestas hasta sondeos en línea o hay diferentes tipos de estudios cualitativos. Algunos pues sí, implican mucho mayor costo, pero a otros son muchísimo más económicos y sí te pueden dar una tendencia o te pueden dar insights valiosos para poder ejecutar pues toda tu estrategia o toda tu planeación, ya sea de lanzamiento, de publicidad, de promoción o para ir generando nuevas ideas de desarrollo de tu negocio. Pero creo que la investigación de mercados puede ser accesible para todo tipo de empresas. O sea, no solo es como para las empresas grandes que pueden invertir a lo mejor un capital fuerte para hacer estudios mucho más complejos. Pero creo que también hoy con la investigación en línea que se está haciendo, se están reduciendo costos en muchos de los estudios, porque a lo mejor a veces ya no hay que desplazarse a diferentes ciudades para hacer testeo. Se puede hacer testeo ya a lo mejor desde un solo lugar o a través de haciéndolo en línea y de esta forma puedes reducir costos. Entonces creo que hoy puede ser como muchísimo más accesible esta investigación y que te puede dar una pauta muy importante para la toma de decisiones que tú hagas en el crecimiento de tu negocio.
Le acabas de compartir información muy valiosa a los emprendedores porque a veces piensan que las investigaciones de mercado son muy caras y al final del día termina saliéndoles más caro lanzarse a emprender sin contar con información previa del mercado al que van a estar dirigiendo sus productos o servicios y también sin contar con información del consumo de los clientes. Y como bien comentas, existe información disponible, pero a veces no sabemos dónde buscarla, de estudios previos que alguien ya hizo o de buscar a un experto como tú que los puede orientar a algo más accesible para su emprendimiento y sobre todo muy enfocado a su producto o necesidades particulares. Y por último, la pregunta del millón que me gustaría hacerte es ¿cómo organizas tu tiempo para poder combinar tus proyectos personales con los profesionales? Es decir, ¿cómo logras el equilibrio entre tu rol de mamá, esposa, amiga, emprendedora de un negocio de motos, que ya luego los invitaré de nuevo a ti y a tu socio Iván para que nos cuenten de ese emprendimiento? Pero ¿cómo logras hacer que de las 24 horas al día que tenemos todos, te alcance para hacer todo lo que te propones?
Pues mira, Leti, creo que pues administrando el tiempo, tratando como de diversificarte un poco. Y bueno, creo que al trabajar de manera independiente ahora es que he podido como emprender algunas otras cosas y compaginarlo un poco más con mi vida o con mis proyectos personales. Anteriormente trabajé para una empresa en el ramo de televisión durante muchos años y pues la verdad ahí es mi trabajo era como de tiempo completo. Y si bien fue una gran, gran experiencia para mí, que no cambiaría por nada, pues el enfoque era de tiempo completo, ¿no? Posteriormente comencé a trabajar como freelance y pues esto me ha permitido compaginarlo con mi rol de mamá y también con otros proyectos profesionales que pues he emprendido, como lo que tú estás mencionando. Y pues ahora al trabajar como freelance, pues me permite poder relativamente controlar mi tiempo y organizar mis actividades. Digo relativamente porque pues finalmente tienes que cumplir con fechas establecidas de los proyectos, a veces realizar viajes cuando el proyecto lo requiera. Pero bueno, finalmente puedes como adaptar tus horarios o adaptar tu tiempo para poder abarcar diferentes roles, ¿no? Y bueno, también ahora el hecho de poder trabajar desde plataformas digitales, considero que esto ha logrado optimizar muchísimo mi tiempo, porque puedo realizar el trabajo de campo, o se puede realizar el trabajo de campo a veces en menor tiempo, porque a lo mejor antes el ir a entrevistar a una persona y desplazarte para ir a entrevistar a otra, pues a lo mejor entre entrevista y entrevista tenés que considerar 2 horas, por ejemplo, para un traslado, ¿no? En cambio ahora, a lo mejor al hacerla de manera digital, pues puedes programar a veces una entrevista tras otra y entonces puedes abarcar quizá más grupos foco o más entrevistas en un menor tiempo. Finalmente también puedes, por ejemplo, organizar juntas sin perder tanto tiempo en los traslados. Entonces creo que de esta manera, utilizando plataformas digitales, pues he como podido organizar muchísimo más o optimizar muchísimo más mis 24 horas. Entonces sí, poder asignar un poco más de tiempo para proyectos personales, profesionales y pues también como de enriquecimiento personal, ¿no?
Sandy, ¿algo más que quisieras agregar para cerrar nuestra entrevista?
Pues mira, creo que, o sea, que si bien esta pandemia complicó muchos escenarios, también nos ha permitido acelerar procesos de evolución a nivel laboral, ¿no? Que nos permite hoy, como lo platicábamos hace un momento, optimizar el tiempo. Y pues, por ejemplo, en el caso específico de investigación de mercados, pues nos ha permitido realizar investigación desde otro ángulo, bajo otros criterios, y de alguna manera esto pues ha enriquecido nuestro conocimiento del consumidor. Entonces, creo que esta época en la que nos ha pues obligado, por decirlo así, un poco a acelerar esta parte de salir de nuestra zona de confort, a tenernos que reinventar, a tenernos que crear y adaptarnos a esta nueva rutina y esta nueva forma o modalidad de trabajo actualmente, pues es como una buena razón y una buena plataforma para poder ahorita como impulsar todos los emprendimientos que quizá a veces uno venía como aplazando o pensando que podían ser como que de alguna manera traes como una idea y la vas aplazando y que quizá ahorita tienes como un poco más de tiempo para poderlo lanzar, pues hay que hacerlo porque finalmente esto es parte de la reinvención y pues, o sea, como de esta organización, nueva organización que nos está requiriendo este tiempo. Entonces creo que si aprovechamos este tiempo para podernos justo como reinventar y adaptarnos a una nueva rutina que nos permita abarcar más cosas, estaría increíble poder como optimizar ese tiempo que ahorita pues tenemos quizá no de más, pero que sí tenemos un poquito más de tiempo que ahorramos en otras cosas, ¿no?
Gracias, Andy, por compartirnos tu experiencia en este cambio que se está viviendo en la industria de la investigación de mercados. Y me gustaría concluir diciendo que ahora tendrán que hacer más con menos. La automatización, el insourcing y la investigación tendrán gran impulso en este 2021. Gracias a todos por escucharnos y los invito a que no se pierdan de las próximas entrevistas, ya que estaremos conversando con emprendedores que están marcando la diferencia y dejando huella con sus proyectos. Recuerda, este es el mejor momento para diseñar el proyecto de tus sueños.